ahorrar.
Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran en este Ecuador de la semana laborable? Sean bienvenidos a una nueva jornada que estamos estrenando de la mejor manera posible, junto a la radio. Presumo que a estas alturas ya se habrá enterado del giro copernicano del gobierno de Canarias sobre el Sáhara. En visita oficial, Fernando Clavijo asumía ayer completamente las tesis del gobierno estatal sobre el conflicto del Sáhara Occidental. Es decir, no a la independencia y como máximo una cierta autonomía para este territorio que un día fue español. Dense cuenta de que cuando el presidente estatal, cuando Pedro Sánchez dio aquella pirueta sobre este asunto hace 2 años, cambiando la postura española de un día para otro, Fernando Clavijo fue muy duro con la decisión, que calificó de cesión ante un chantaje de Marruecos, y recordaba que decir algo así era mercadear con el pueblo saharaui. Bueno, la explicación ahora del presidente canario es que los tiempos cambian, y ahí se quedó la cosa. Hombre, y tanto que cambian, señor presidente, pero probablemente un giro de este tipo requiera alguna explicación más. Sobre todo en esta tierra donde hay una especial sensibilidad con las reclamaciones saharauis. Probablemente hoy dé alguna más en el Parlamento. Pero lo que está claro es que la diplomacia marroquí se apunta otro tanto, arañando poco a poco concesiones, situándose inteligentemente en el tablero internacional con el respaldo absoluto de Estados Unidos. Y nuestro vecino juega además su baza de socio indispensable para la estabilidad del norte de África y está sabiendo utilizar la espita de la migración para presionar a España y Europa. Una espita que por el momento parece tener medio cerrada. Por cierto que Marruecos ha mostrado en ese mismo viaje oficial su disposición a recibir a los menores migrantes de su país que sean devueltos si se arreglan determinados problemas legales. Una cosa por otra. ¿Ven lo que les digo? Otro de los asuntos de la agenda del día tiene que ver con la suciedad en las calles de Las Palmas de Gran Canaria, que tiene varios colectivos de vecinos en pie de guerra, con varias concentraciones pidiendo calles más limpias y una concejal, la de Servicios Públicos y Carnaval, Inmaculada Medina, cargando contra los que protestan.
Aquellos vecinos que nunca salen al carnaval pero les molesta el carnaval, hagan lo mismo que están haciendo con las convocatorias de Triana los jueves a las 7 de la tarde. Que los que están no han cogido en su vida un cepillo, pero ustedes están ahí aplaudiéndoles. Muchas gracias.
Bueno, pues eso es justo lo que han hecho los vecinos de Almatriche Bajo, que ayer salieron a barrer las aceras de su barrio ante lo que consideran una situación insostenible por la suciedad. Las papeleras rebosan en este barrio, según sus vecinos, y la oposición huele la sangre y anuncia la reprobación del concejal responsable por su gestión. Hoy vamos a recorrer algunas calles de Las Palmas de Gran Canaria, pero también en Santa Cruz de Tenerife, para ver cómo perciben los ciudadanos la limpieza de sus barrios y si tienen que soportar demasiada suciedad.
Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más.
7:03 de la mañana. Vamos ya con los titulares del día. Daniel Pinelo, ¿qué tal? Buenos días.
Roberto, buenos
¿Cómo
días.
¿Cómo está ese cuerpo hoy? ¿Bien? Pues vamos con ello. Sáhara.
Clavijo dice Marruecos que asume la postura del gobierno de España sobre el futuro del Sáhara Occidental, es decir, como autonomía dentro del país alagüita, y provoca un terremoto dentro del nacionalismo canario.
A vueltas con Franco.
El gobierno de España se personará en el expediente de declaración como bien de interés cultural del monumento al dictador en Santa Cruz de Tenerife. El ministro de Memoria Democrática dice que resignificar la escultura no es cambiarle el nombre.
Más recursos.
Salvamento Marítimo pondrá antes de que acabe el año otro barco de rescate en el Hierro para atender la llegada de cayucos, lo que implicará contar con 8 nuevos tripulantes, 4 por turno, y acabar con las guardias ininterrumpidas de 7 días del actual equipo.
Comparecencia
de Pedro Sánchez hoy en el Congreso para hablar sobre la crisis migratoria de Canarias. Lo hace un mes después de que lo pidiese el PP y en vísperas de reunirse con Fernando Clavijo y de visitar al Papa Francisco en el Vaticano.
Y en los deportes, pues, estrena Diego Martínez, nuevo entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, Juan Fracruz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Firma por una temporada con opción a otra en caso de permanencia de la Unión Deportiva Las Palmas en la primera división del fútbol español. Diego Martínez, nuevo técnico del conjunto amarillo, además que será presentado en el día de hoy a partir de las 4:30 de la tarde en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Posteriormente llevará a cabo la primera sesión preparatoria con el conjunto amarillo. Diego Martínez va a debutar en el banquillo del conjunto Gran Canario el próximo lunes 21 de octubre en Mestalla ante el Valencia a partir de las 8 de la noche. El objetivo es claro, después de la mala racha de la Unión Deportiva y que ha conllevado la destitución de Luis Carrión, el mantener la categoría. Está último actualmente la Unión Deportiva Las Palmas con 3 puntos de 27 posibles en esta temporada 2024-2025. Por cierto, que mañana tanto la Unión Deportiva Las Palmas como el Club Deportivo Tenerife y también el Atlético Paso va a conocer los rivales de la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Además, entrenamiento en el día de hoy del Club Deportivo Tenerife en la Ciudad Deportiva Javier Pérez. En baloncesto, hoy tenemos competición europea. Hay Eurocup. Juega el Gran Canaria, recibe al Collegi. Sobre el encuentro habla el técnico del Gran Canaria, Jaka Lakovic.
Estamos intentando trabajar mucho y mejorar sobre la marcha y ojalá mejorando con victorias, claro.
Y la Laguna Tenerife disputará el siguiente encuentro de la Basketball Champions League el 16 de octubre frente al Colosos.
Bueno, pues si ayer les hablábamos de lluvia, hoy tenemos que hablar de calor, porque parece que están subiendo las temperaturas y aún van a subir más, Daniel.
Sí, ayer se notaba ya bastante el bochorno en muchas zonas de Canarias, Roberto. Está haciendo, como dice, bastante calor en buena parte del archipiélago y ojo porque las máximas hoy van a subir en las medianías. Será un ascenso de más de ligero a moderado. Comenzamos este miércoles con intervalos de nubes altas y bajas y ya por la tarde es verdad que van a predominar más los cielos pocos nubosos. Se va a ir despejando un poquito. El viento va a soplar flojo del norte, aunque eso sí, en las medianías y en las cumbres va a ir aumentando ligeramente conforme avance el día.
Y ya asoma en el horizonte Guillermo García, que nos va a traer enseguida su diario de a bordo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¡Hola, aventureros! En el Centro Comercial Atlántico Vecindario estamos de aniversario del 1 al 12 de octubre. Embárcate en una aventura pirata en busca del tesoro perdido. Con talleres para los más pequeños, espectáculos y una ruleta con premios que te dejarán boquiabierto. No te pierdas esta travesía inolvidable.
Clean Car, lavado interior y exterior, tapizados, tratamiento de llantas, pulido de faros y todo lo que tu vehículo merece. Clean Car, tu coche limpio mientras realizas tus compras. Parking Las Arenas, planta menos 2. Parking Hiperdino Miller y Parking Hiperdino Luis Toreste Silva. Clean Car, mimamos tu coche.
En Gran Canaria, estamos revolucionando la manera en que consumimos energía gracias al autoconsumo y a las comunidades energéticas promovidas por el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. Infórmate sobre las subvenciones disponibles en materia de instalaciones fotovoltaicas, movilidad sostenible y comunidades energéticas. Visita www.energiagrancanaria.com/subvenciones y comienza a ahorrar energía. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria.
En Arucas, a tan solo unos minutos de Las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
Súmate a los buenos momentos. A lo auténtico. Súmate al deporte. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a Levi's para llevar al cole, al gimnasio, al trabajo o a cualquier lugar. Levi's, 100% sabor.
29 más danza. Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 3 al 27 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás. Actuaciones en la Plaza de la Puntilla, Castillo de Mata, Plaza de Santa Ana, Casa África y Parque Doramas. Programación completa en másdanza.com y redes sociales.
¿Puedes verme en tierras volcánicas y en el resplandeciente mar?
Este invierno descubre con MSC Cruceros la belleza de las Islas Canarias y Madeira, embarcando en Las Palmas todos los lunes, con bebidas incluidas desde 953 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes.
Desde 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues ya estamos en nuestro diario de a bordo, de la mano de Atlantic Canarias. ¿Qué tal, Guillermo García? Buenos días.
Muy buenos días, don Roberto.
¿Cómo va la mañana, hombre?
Pues bien, empezando ya miércoles, estamos a casi a mitad de semana laboral. Así
no
que
se ve el otoño, ¿eh?
Bueno,
que llovió un poquito, que teníamos la mañana más húmeda. Pero nada, vuelta para atrás, vuelta al calor, ¿eh?
Por lo menos en cuanto a las temperaturas, nada de nada, ¿eh? Aunque haya podido caer un ligero chipi-chipi en alguna zona aislada del archipiélago, lo cierto es que el calor sigue estando ahí, estamos en pleno veroño. Bueno, hoy tenemos que seguir hablando del tema del monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife, Roberto, porque esto ha llegado hasta el gobierno de España. Es verdad que tenemos un ministro canario muy directamente implicado con el asunto, no en vano Ángel Víctor Torres, como todos sabemos, es ministro de Memoria Democrática, además de Política Territorial, y ha anunciado que su departamento se va a personar en el expediente administrativo por el que el Cabildo de Tenerife quiere declarar bien de interés cultural el polémico monumento situado entre la intersección entre la Rambla de Santa Cruz y la Avenida de Naga. Bien, lo cierto es que Ángel Víctor Torres ayer manifestaba que, ojo, porque una resignificación no bastaría solo con un nombre, sino va mucho más allá, o por lo menos un paso más allá que me parece cualitativo. Esto es lo que ha dicho Ángel Víctor Torres.
La Ley de Memoria Democrática deja bien claro que en caso de que un monumento fuera VIC, podría caber la resignificación, pero la resignificación no es cambiarle el nombre. No es cambiar el nombre al monumento. La resignificación, en caso de que finalmente fuera VIC, significa que en ese monumento, de manera expresa y permanente, se haría mención que es un monumento que exaltaba la dictadura y que fue durante años algo que significaba enaltecimiento del totalitarismo y del franquismo. Y eso es lo que significa la resignificación.
Si lo he entendido bien, si el Cabildo se sale con la suya, en este caso los grupos de coalición canaria del Partido Popular se declara VIP y el ayuntamiento, que tiene la última palabra, pues está de acuerdo en llamar a ese monumento Monumento a la Concordia, debería quedar bien claro, bien rotulado en ese monumento que en su momento fue un monumento de exaltación del dictador o de exaltación de la victoria del dictador, para ser más exactos. Así que, desde luego, la polémica sigue, Roberto, con respecto a este monumento.
Bueno, pues veremos qué es lo que pasa. Por lo pronto, esto está en un stand-by a la espera de que se resuelva si finalmente se considera VIC o no. Y no me estoy refiriendo a los bolígrafos.
No, ni mucho menos.
Big naranja y big cristal.
Bien de interés cultural. La cuestión es si lo van a decidir los políticos en última instancia o harán caso a los informes técnicos que apuntan que no es posible esa resignificación. O por lo menos también, que esto ya hemos comentado el tema, varios expertos insisten en que no tiene valor artístico alguno y que por tanto no ha lugar o no procedería esa declaración como VIC. Pero en este diario a bordo quiero hacerme eco hoy de un vídeo que se ha hecho rápidamente viral en las redes sociales, del que mucha gente está hablando. El de la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz. Ayer intentaba dar una explicación sobre la situación que viven algunos docentes, algunos profesores que forman parte del colectivo LGTBI. Claro, estamos ya acostumbrados de vez en cuando, Mariano Rajoy yo creo que ocupó gran parte de los memes, y podríamos hacer unos highlights seguramente con el que fuera presidente del gobierno del Partido Popular, pero realmente encontrar esa secuencia de sujeto, verbo y predicado que todos estudiamos en el colegio, si hacemos un análisis sintáctico de estos 30 segundos de Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno, realmente es bastante complicado.
Por darle algún dato, de cuatro de cada cuatro personas, tres de las que son docentes hoy en España y son una persona LGTBI, ocultan su condición sexual. Y lo hacen porque automáticamente recepcionarán cualquier fórmula agresiva, no solo de fórmulas violentas de odio, sino probablemente consecuencias graves en su puesto de trabajo.
Lo de automáticamente se recepcionarán ya me ha dejado fuera de juego. Creo entender más o menos lo que quiere decir, pero Bueno, parece que en eso de la oratoria la vicepresidenta de Holanda...
Cuando hay que hablar mucho, cuando hay que hablar mucho, Guillermo también, que mucho habla, mucho se equivoca. Oye, recepcionar me parece una palabra, está bien dicha. Porque en su momento, recuerdo que hubo cierta polémica con eso entre varios compañeros, redactores, y está bien dicha, pero es fea recepcionar. Sí. Es mejor recibir, ¿no?
Sí, sí.
Yo siempre me acuerdo de aquella Rajoy de cuanto peor, mejor para todos, ¿no? Sí.
Y la del vecino que es el hijo de alcalde, ¿no? También.
Sí. Sí, es verdad. Verdad.
Cuanto peor, mejor.
Rajoy tuvo unas cuantas. Mejor para mí, para el suyo beneficio político. Me acuerdo de aquella antológica.
Oye, vamos a terminar con una situación bastante incómoda para el comunicador. Es curiosísimo lo que vamos a escuchar en este momento, Roberto. Ha ocurrido en una televisión mexicana, es el canal 66 de Mexicali. El comunicador, presentador Gustavo Macalpín, fue despedido en directo por el director general de esta cadena de televisión. El hombre muy contento, muy feliz, no sabía muy bien para qué, seguramente no se le habían puesto la escaleta del programa, tuvo que dar paso al director general de la cadena, que se presenta en el estudio del programa, y ojo, porque es despedido en directo. Escucha, Roberto.
Sin que él lo sepa, además.
Sin que él lo sepa.
Licenciado. Muy buenas noches.
Mi querido licenciado Gustavo Macalpín, qué gusto saludarte.
No, el gusto es mío. Me imagino que viene, licenciado, a confirmarle al doctor Kaczetowski.
Sí, hemos platicado el doctor. Pero bueno, yo creo que hay que platicar, ¿verdad? ¿Verdad? No, realmente vengo a agradecerte estos 6 años de trabajo, este trabajo tan intenso que has hecho.
Va todo bien por ahora, ¿no?
Lo vuelto bien. Y has hecho un trabajo extraordinario.
Jefe alabándole.
Pero bueno. Todo tiene un ciclo en la vida y llegó tu ciclo.
Ops.
Este es tu último día.
Sí,
es tu último día.
Licenciado,
te felicito.
Pues nada, pues muchísimas gracias.
Es tu último día.
Muchísimas gracias.
Ojo a la reacción ahora del presentador. Sí.
Gracias.
Éxito.
Muchísimas gracias.
Dice sí, dice.
Pues ahí tiene usted, querido tío, querida tía, una sorpresa. La manera, doctor Kaczetowski, estimado Andrés Manuel, y a todos ustedes, pues seguramente también, una manera bastante extraña de que se informara. Pero bueno, yo muy contento con ustedes de la oportunidad que he tenido a lo largo de estos, si no me equivoco, 6 años.
La cara del presentador había que verla, claro.
El hombre iba todo contento.
Con las horas de vuelo que tú tienes en televisión, Roberto, a ver cómo hubieras reaccionado.
Esto no hay quien lo supere.
De
¿no?
que el licenciado director general te ponga de patitas en la calle en directo.
También el jefe se arriesga, porque con las mismas te arremete.
Hombre, ahí yo creo que no sabes cómo salir del paso, intentas escapar, pero...
Imagínate.
Perfectamente podía haberse...
Pues ahora voy a...
decirlo más grande, vamos.
Hasta luego.
Sí.
No, la cara del presentador era un poema, ¿eh? No se ve, obviamente, porque estamos en radio, pero la cara del presentador era un poema.
Además, algo se tendría que oler este hombre, ¿no? Porque, no sé...
No da la sensación.
De la manera en la que sale el paso diciendo, después de tantos años, agradezco a los oyentes, a los televidentes la oportunidad, tal, no sé. A lo mejor se olía algo de días atrás.
No sé. Pues solo sé que había un tal doctor Kaczetowski por ahí, pero el
Kaczetowski se lo llevó.
Yo me he quedado con lo del doctor Kaczetowski.
El verdadero Kaczetowski se lo llevó.
Menudo licenciado, director general. Madre mía.
Hasta aquí nuestro diario de
abogado. Déjame decirte, Roberto, que estas 3 semanas han sido muy buenas para Herrera en Copa Canaria, pero hasta aquí ha llegado...
No me digan eso. Fin de ciclo de nuestro diario de abordo de hoy, con Atlantic Canarias.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com. Porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Llega el evento más esperado del año, The Wine Gallery by El Gusto por el Vino. Un encuentro único para descubrir y degustar una selección exclusiva de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, con más de 60 bodegas y 1.500 referencias. Vivirás una experiencia inolvidable que despertará todos tus sentidos. Te esperamos los días 21 y 22 de octubre. Encuentra todos los detalles en nuestras redes sociales de Wine Gallery Canarias. No dejes pasar esta oportunidad y saborea el arte en cada copa.
Alguien se mueve no solo por el paisaje, las playas, sino por lo que espera comer, por la experiencia gastronómica que espera tener en un sitio, en un lugar determinado.
Bueno, está ya en datos estadísticos que la motivación del viaje cada vez es más importante la gastronomía, si bien todavía nos queda un largo camino por recorrer. Lo que sí es cierto es que de cada 10 turistas, 9 prueban el producto local y preguntan por el producto local, que es lo importante. Todavía queda un camino por hacer para que la motivación sea, pero es que la isla ofrece una cantidad de experiencias que, si me dices otro sitio en el que solo sea destacable la gastronomía, puedo entender que la motivación del viaje sea esa, pero es que la isla se presta a que puedan ser varias las motivaciones para venir al lugar, para venir a un lugar como Tenerife.
Tenerife en San Sebastián Gastronómica, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Vamos a desgranar, a repasar las cuestiones más importantes de la actualidad de este miércoles 9 de octubre que estamos estrenando para usted. De la mano de la irlandesa, primera clave del día, Daniel Pinelo.
Las declaraciones de ayer de Fernando Clavijo en Rabat, Roberto, frente al ministro de Exteriores marroquí respecto al futuro político del Sáhara Occidental, prometen producir un terremoto importante en el nacionalismo canario. Esto era lo que decía exactamente el presidente.
Ha quedado perfectamente claro que el gobierno de Canarias asume enteramente la política del gobierno de España, como no puede ser de otra manera, y que yo creo que han generado pues un espacio y un clima de confianza y de colaboración que nosotros como Canarias queremos profundizar y continuar y fortalecer, como bien hoy hemos acordado.
¿Cuál es el posicionamiento del gobierno de España? Pues la de que el Sahara sea una autonomía de Marruecos cuando, como todos sabemos, existen varias resoluciones de Naciones Unidas para descolonizar el territorio que dejó España a mediados de los años 70. Es un pronunciamiento sorprendente, Roberto, teniendo en cuenta que hace tan solo 2 años Coalición Canaria recriminó a Pedro Sánchez su giro sobre el Sáhara, asegurando que defenderían en todas las instituciones el derecho de autodeterminación de los saharauis. Desde el entorno del presidente aseguran que era plenamente consciente Clavijo de la trascendencia de lo que decía ayer, del lugar donde pronunciaba esas palabras y de que Marruecos, dicen, es un socio fundamental para Canarias en muchos ámbitos, no solo el migratorio. Como se puede imaginar, estas palabras no han gustado en el Frente Polisario, pero tampoco en el ámbito nacionalista canario. Desde Nueva Canarias le acusan a Clavijo de romper el consenso nacionalista en este aspecto y hablan de traición. Y en la propia coalición canaria saben que esas palabras van a tener contestación interna, pero descartan que Clavijo las vaya a matizar ni mucho menos corregir, porque argumentan, como presidente de Canarias, no tiene competencia alguna en política exterior y por lealtad institucional le corresponde asumir la línea marcada oficialmente por España. Aquí hay, podríamos hacernos también el planteamiento de, hombre, quedaría feo, podríamos decir, que el presidente, delante del ministro de Exteriores marroquí, dijese que el Sáhara tiene que ser descolonizado. Pero claro, a lo mejor el silencio era la mejor respuesta ante esa pregunta.
Esto va más allá de la cortesía diplomática, porque es un giro de 180 grados respecto a lo que mantenía el gobierno de Canarias.
Y llegó Coalición Canaria a su programa electoral.
Y los nacionalistas, efectivamente, porque el nacionalismo canario siempre ha sido pro-saharaui. Pero bueno, recuerda simplemente, Daniel, lo que decía hace 2 años cuando fue el giro copernicano de Pedro Sánchez, aquella carta que escribió de la noche a la mañana con faltas de ortografía incluidas, por cierto, para cambiar la postura española sobre el Sáhara de un día para otro, y ojo, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, ni al Parlamento, ni a su partido, ni a su gobierno, ni absolutamente a nadie. El propio presidente fue muy duro con aquella decisión. Dijo que era una cesión ante un chantaje de Marruecos, que lo que estaba haciendo entonces el gobierno estatal era mercadear con el pueblo saharaui. Y claro, frente a todo esto y toda esta crítica, la explicación esta vez es que los tiempos cambian. Hoy, de todas maneras, creo que hay comparecencia parlamentaria. Daniel, a lo mejor ahí se da alguna explicación más, ¿no?
Va a estar Pedro Sánchez hablando además sobre la crisis migratoria en Canarias. Pues veremos si le interpelan también desde algunos ámbitos respecto a esto. Por ejemplo, se me ocurre la diputada de Podemos por Las Palmas, Noemí Santana, que este asunto pues también ha sido muy muy vehemente, ¿no? Veremos qué pasa.
Y ojo, que la diplomacia marroquí está funcionando muy bien, la acción exterior marroquí lleva desde hace tiempo cosechando grandes éxitos en su acercamiento pleno y total a Estados Unidos, donde tiene un respaldo absoluto. Ojo que Marruecos creo que fue el primer país musulmán, el primer país que reconoció en su momento al Estado de Israel, con lo cual, bueno, pues se apoyaba absolutamente en la diplomacia estadounidense, que le está dando su apoyo en todo momento. Y atención también, porque está sabiendo manejar muy inteligentemente lo que nosotros definíamos antes como la espita de la migración, ¿no? En ciertos momentos la abro un poco, presiono, en otros momentos, como ahora, parece ser, pues la mantengo cerrada y voy obteniendo pequeñas concesiones, ¿no?
Sí, ayer el último capítulo fue las declaraciones del ministro de Exteriores, Nasser Bourita, que le decía clavijo que Marruecos está dispuesto a acoger a los menores no acompañados que emigran y a los que están en diferentes países de la Unión Europea, incluido el caso de España, concretamente en Canarias, y está dispuesto a ello desde mañana mismo, dice. Eso sí, asegura que las complicaciones para su repatriación no vienen de su gobierno, sino de lagunas en las leyes y en los trámites de esos países. Bourita ha llamado a los estados de la Unión Europea a encontrar soluciones a esta cuestión, al tiempo que ha recordado haber tratado tanto con Francia como con España la cuestión del retorno de esos menores marroquíes. ¿Qué ha dicho concretamente Bourita? Bueno, que esas lagunas en las leyes y en los trámites son para las que tienen que encontrar soluciones, y además unas lagunas que, según afirma, tienen un efecto llamada para las redes de tráfico de personas. Mientras tanto, Fernando Clavijo reconocía el esfuerzo del gobierno de Marruecos para contener la inmigración ilegal y su lucha contra las mafias.
Somos perfectamente conscientes del enorme esfuerzo que está asumiendo Marruecos con toda la presión que tiene por hacer un control del fenómeno migratorio. Somos perfectamente conscientes de la presión y del entorno geopolítico que se encuentra el Sahel, y Marruecos contribuye a la estabilidad, a la tranquilidad y sobre todo a evitar que esas mafias puedan deambular y generar negocio traficando a las personas.
Bueno, y las declaraciones de Fernando Clavijo. Cuando el presidente vuelva a Canarias, veremos qué consecuencias va a tener pues esa comparecencia de ayer junto al ministro de Exteriores de Marruecos.
Veremos qué es lo que ocurre. Esta era una de las claves del día. Tenemos más. Espera un momento. Espera, ahora me las cuentas.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Con una tarde de tienda,
disfrutando del último taquillazo,
saboreando un delicioso cóctel.
¡Ay! Ya está haciendo la compra.
Hay muchas formas de ponerle el broche de oro al finde. Encuéntralas todas en el Centro Comercial Las Arenas. Y es que ahora abrimos todos los domingos. Centro Comercial Las Arenas. Disfrutarlo es muy nuestro.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
¿Sofocos en plena reunión? ¿Cambios de humor? ¿Y esa báscula que parece que va por libre? ¿Y si cambiamos las reglas? Hablemos de menopausia, de nosotras y con nosotras. Con expertas referentes de toda España y profesionales del Hospital Vitas Las Palmas. El 19 de octubre en el Gabinete Literario, primera jornada de menopausia sin reglas. Consigue tu entrada en menopausiapower.com.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro. Todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Ven a los 10 días Nissan hasta el 15 de octubre. Aprovecha ofertas excepcionales y disfruta de hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en Nissan.es.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para 3 recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros 2 ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palace San Agustín. Relájate en La Gloria.
Este invierno descubre con MSC Cruceros la belleza de las Islas Canarias y Madeira, embarcando en Tenerife todos los domingos, con bebidas incluidas desde 893 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Es una de las noticias del día la que está generando sin duda más titulares, el cambio de postura del gobierno de Canarias, que a través de su presidente se situaba con las tesis marroquíes en el conflicto del Sáhara. Daniel, por cierto, ¿qué decía ayer Nueva Canarias sobre este asunto?
Bueno, pues se sorprendía, yo creo que como mucha gente, Roberto, tras esas declaraciones de Fernando Clavijo, a través de, las conocimos primero a través de un teletipo de la agencia EFE, y en ese momento el portavoz, en este caso de Nueva Canarias, Luis Campos, decía en su red social de X, en Twitter: espero encarecidamente que estas declaraciones sean un error de traducción. De ser reales, supondría un acto de traición al pueblo saharaui, a los derechos humanos, a la legalidad internacional y a una de las posiciones de consenso históricas del nacionalismo canario.
Pues me temo que no era un error de traducción. Luis Campos, portavoz de Nueva Canarias, buenos días.
Hola, buenos días. Pues efectivamente, la primera reacción es a un texto de la agencia EFE, y pocos minutos después me pasan el vídeo donde no solamente no hay que traducir nada, porque hablaba en un canario que se entendía perfectamente, pero además lo que decía en canario no daba lugar a ningún tipo de interpretación o posible mala interpretación de lo que estaba diciendo, todo lo contrario. Y el que hayan pasado las horas y no haya, sacado un comunicado después del escándalo que ha supuesto este cambio de postura miserable y una absoluta traición al derecho internacional, a los derechos humanos, como decía antes, pero también a los derechos de un pueblo hermano como el pueblo saharaui, y decía pues una postura básica del nacionalismo canario histórica, donde con esto ha habido consenso. Pero yo amplío esto, creo que es una postura donde ha habido un consenso casi mayoritario del conjunto del pueblo canario con su pueblo hermano, el pueblo saharaui, en el legítimo derecho de autodeterminación.
¿Y a qué achaca usted el giro, señor
Campos? Pueblo, pues sinceramente nos lo tendrá que explicar con claridad, porque recuerdo su reacción cuando esa traición vino por parte del gobierno de España, cuando Pedro Sánchez traiciona también las posiciones históricas del gobierno, perdón, del pueblo, del conjunto del pueblo español, se suma a las tesis ocupante de Marruecos, justo además recuerdo en aquel instante donde se colocaba al lado del pueblo oprimido y ocupado de Ucrania por parte de Rusia, y sin embargo pues giraba y en sentido contrario pues con un pueblo saharaui ocupado y oprimido por un ocupante como es el de manera ilegal como es Marruecos. En aquel momento todos reaccionamos de la misma manera, e incluso recuerdo el propio Clavijo pues llamando traidor también a Pedro Sánchez. Por tanto, tendrá que explicarnos cuál es esa postura, porque todos somos capaces de entender cómo juega Marruecos, cómo utiliza el chantaje en sus relaciones internacionales, cómo utiliza fenómenos como puede ser el de la inmigración, abriendo y cerrando grifos en función de la defensa de, su, de, los, de lo que ella considera sus intereses, que puede ser los acuerdos comerciales, de pesca o agrícola, o por supuesto, para intentar legitimar esa ocupación ilegal del Sáhara Occidental. Todos somos capaces de que es capaz de hacerlo. Lo que no creía nunca que fuera capaz es que, digamos, tú finalmente termines claudicando y cediendo al chantaje por parte de un Estado como, en este caso, como Marruecos.
Tendrá que explicarlo. Hay una cosa que se llama Realpolitik, señor Campos, que al final, bueno, viene a ser un quid pro quo, ¿no? Yo cedo aquí para que obtener un beneficio, para que la otra parte ceda de otra manera. ¿No sería legítimo que Canarias, el gobierno, cediese en este punto, en esa consideración en la que el gobierno estatal ya cedió hace 2 años, para a lo mejor conseguir pues determinadas premisas relacionadas, quizá, por ejemplo, con la migración? Fíjese que acaba de reconocer el gobierno marroquí que podría recoger, recibir a los menores migrantes de su nacionalidad que lleguen aquí a Canarias. ¿Ve una relación entre una cosa y otra?
Mira, hay cosas que se llama en política real política y otra que se llama dignidad. Se llama tener vergüenza. Se llama ser fiel a los principios. Y se llama que porque tú puedas conseguir una determinada ventaja que pueda ser buena para los intereses de un determinado territorio, no puede ser nunca, jamás, nunca, bajo ningún concepto, en contra de los derechos de otro pueblo, de otras personas. A partir de ahí luego podemos jugar a la realpolitik. A partir de ahí podemos ceder en posiciones, digamos, más estratégicas, en posiciones, bueno, pues que, pero nunca sobre los derechos de principios fundamentales, de principios de derechos humanos, de principios de justicia, de derecho internacional y, por supuesto, nunca bajo ningún concepto, supuestas ventajas que yo pueda tener para mí o para mi pueblo, por buenas que puedan llegar a ser, nunca pueden ser en detrimento de otro pueblo. Nunca. Yo por lo menos lo tengo claro. Esta es una de las cosas por las que yo entré en política y, por tanto, jamás cedería a esto. Y digo supuestas porque hemos visto que ese fue el discurso miserable también de Pedro Sánchez para justificar su traición. Y lamentablemente ha ido pasando los meses y los años y se ha demostrado que aunque algo ha bajado, la situación sigue siendo prácticamente la misma. Y que siguen utilizando, como acaba de demostrarse, siguen utilizando pues a los chicos, a las chicas, a su propia población para, digamos, extorsionar al resto de territorios, al resto de estados, para intentar conseguir sus posiciones.
Pues queda...
Por tanto, no creo que finalmente termine siendo esta la panacea a ninguno de los problemas que tenemos en Canarias. Y incluso siendo así, nosotros nunca lo justificaríamos, porque creo que hay algo que en esta vida que no se puede perder, en política, por supuesto, y menos cuando representa a un gobierno que representa a todo un pueblo, y es la dignidad.
Señor Campos, queda clara su postura. Muchas gracias por habernos atendido esta mañana. Buenos días.
Muchas gracias. Buenos días.
Bueno, pues ahí está la reacción, Daniel, dentro del propio nacionalismo a este cambio de postura por parte del gobierno de Canarias. No es la única clave de esta jornada. Tenemos más, Daniel.
Sí, la limpieza de las calles y plazas de Las Palmas de Gran Canaria, Roberto, que es uno de los grandes conflictos que tienen ahora mismo en la ciudad. Es verdad que el problema viene desde algún tiempo, pero en los últimos meses se ha recrudecido. La sensación general es que la ciudad está sucia, muchos vecinos se están cansando y comienzan a alzar la voz. En Triana se están concentrando todos los jueves para reclamar un barrio limpio. En Almatriche Bajo ayer sacaban sus escobas y palas para recoger la basura a modo de protesta. Dicen que no tienen barrendero desde finales de junio. La política municipal no está siendo ajena a esta problemática. El Partido Popular va a pedir en el pleno de final de mes la recusación del concejal de limpieza, Héctor Alemán, pero los ánimos se empiezan a caldear y ayer en comisión municipal la edil de servicios públicos, Inmaculada Medina, soltaba esto.
Aquellos vecinos que nunca salen al carnaval pero les molesta el carnaval, hagan lo mismo que están haciendo con la convocatoria de Triana los jueves a las 7 de la tarde, que los que están no han cogido en su vida un cepillo, pero ustedes están ahí aplaudiéndoles. Muchas gracias.
Bueno, pues ahí se quedó a gusto, ¿eh?
Sí, sí, totalmente.
Inmaculada.
Pero tiene pinta de que esto va a seguir, ¿eh?
Inmaculada Medina. Después los del Matriche creo que fueron los que sacaron los cepillos. Sí, bueno, sí. Pues vamos a contar este problema en Las Palmas de Gran Canaria, pero hemos pensado que sería también una buena ocasión para ver la percepción de los ciudadanos en las calles sobre la limpieza que reciben, sobre el servicio que reciben en las principales capitales canarias. Lo vamos a hacer en Las Palmas de Gran Canaria, lo vamos a hacer también en Santa Cruz de Tenerife. Vamos a ver cómo Brian Estupiñán se está preparando junto a los profesionales de la limpieza, que ellos ya están prácticamente terminando su jornada laboral, porque empiezan bien temprano. Brian, buenos días.
Hola Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Efectivamente, empiezan a las 4 de la mañana y hay que decir que ahora mismo estamos en esta avenida Naga, lugar donde ya estuvimos en el día de ayer, y aquí pueden escuchar de fondo una barredora que, bueno, se recorre la avenida Naga de principio a fin y digamos que la verdad que con muy buen resultado. Aquí tenemos en Santa Cruz pues diferentes puntos negros repartidos a lo largo de la ciudad, como pueden ser Añaza, como puede ser el Parque de las Indias cerca del barrio de la Salud. Y bueno, el primer teniente de alcalde y concejal de servicios públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz, Carlos Tarife, en más de una ocasión hizo la llamada campaña de la silla, donde decía que se iba a sentar frente a unos contenedores para asegurarse de que la gente tiraba los residuos adecuadamente, ¿no? Que es uno de los problemas que tiene la ciudad y que los vecinos pues también se quejan de esa limpieza.
Bueno, pues Brian, el que está con el cepillo ahora mismo no eres tú, ¿no?
No, yo de momento no.
Cepillo. Bueno, pues dentro de un momento vamos a conectar contigo, vamos a recorrer alguna de las calles de la capital tinerfeña. ¿Dónde te encuentras ahora mismo, por ejemplo?
Ahora mismo estamos en la avenida Naga, pero seguramente después nos desplacemos hasta uno de los puntos negros de la ciudad y hablaremos con los vecinos de la zona y que nos expliquen realmente cuál es el problema de esa suciedad.
Muy bien, gracias Brian.
Hasta ahora.
Bueno, vamos a ver cuál es el problema donde ha surgido realmente la protesta, que es en Las Palmas de Gran Canaria. Carla Larrabeiti, cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Que Las Palmas de Gran Canaria está sucia es un hecho. Se trata de 122 barrios los que conforman este municipio y en todos hemos escuchado que han tenido algún tipo de problema relacionado con la limpieza. Ya hemos escuchado en nuestros micrófonos a los vecinos de Triana protestando con esas escobas y fregonas a modo de protesta porque consideran que no se limpian en profundidad las calles. Ayer fue el turno de los residentes de Almatriche Bajo y además ya se ha convocado otra protesta dentro el día 15 de octubre en Las Reollas. El sentimiento, Roberto, es generalizado. Solo tienes que caminar por el municipio para darte cuenta de que hace falta hacer algo con todo esto. Esta mañana, una vecina que vive por la zona del hospital militar nos contaba que el barranco de Guimiguada está lleno de basura, de escombros y hasta incluso hay alguna pieza de coche. Dice que hay un barrendero que está por la zona, que limpia, ¿no? Tienen contacto con esa persona, pero cree que esto no es suficiente porque él no da abasto. El sentimiento que hay en la calle es que hay mucha gente incívica, gente guarra, pero que haría falta que cuadrillas enteras del servicio de limpieza se dedicaran a patear por todos los barrios y sobre todo limpien en profundidad con jabón, lejía o incluso con los productos para quitar ese color negro que se ven en las aceras. De hecho, solo hace falta que uno se acerque a lo que consideramos aquí en la capital Gran Canaria, la joya de la corona, ¿no? Uh-huh. Que es el entorno de la playa Las Canteras. El paseo, eso sí, lo limpian hasta 4 veces con camiones, chorros de agua, pero si te acercas pues a las calles colindantes, verás no solo excrementos de palomas en el suelo que ya están incrustados, sino chicles que también están negros, bolsas de basuras abiertas, porque hay gente que se dedica a abrirlas buscando ropa o incluso comida, y las dejan ahí tiradas, ¿no? No las vuelven a meter uh-huh. dentro del contenedor. Y en cuanto al olor, Roberto, tengo que decirte que huele a suciedad, a restos de basura, a orín de perro, de humano, y hasta se ha visto también excrementos humanos de gente que vive por la playa y hace sus necesidades ahí sin cortarse un pelo, vamos. Esta es la imagen que estamos dando a las personas que nos visitan y sobre todo a los ciudadanos que residimos en esa zona de la isla. Si hay tantas protestas, está claro que algo se debe hacer.
Carla, pero para hacernos una idea, si tú ahora mismo caminas por la calle y en determinadas zonas, probablemente las que más se estén quejando, encuentras una situación de contenedores llenos, de aceras sucias.
Sí, sí, se ven contenedores llenos, se ven contenedores que, bueno, los recogen, obviamente, pero que como están tan llenos, pues la gente va dejando las bolsas alrededor claro. de los contenedores. Entonces, pues esto también da una sensación de suciedad. Incluso, bueno, yo no sé si el otro día escuchábamos, ¿no?, al concejal de limpieza diciendo que bueno, que baldean también los contenedores. En el caso de la Avenida Marítima, concretamente, pues cerca del Parque Romano, ¿no?, para la gente que no lo sepa, pues en una zona donde la gente va a hacer gimnasia o incluso a pasear, pues los contenedores que hay ahí, que están en primera línea, no los han baldeado desde hace años. Entonces, eso huele. No sé si te puedes hacer una idea. Y a pesar de que la gente pues meta las bolsas dentro de las basuras o incluso las deje fuera porque no hay hueco suficiente o no ponen contenedores suficientes, pues está a la vista.
Bueno, pues Carla, quédate si quieres con nosotros, porque vamos a hablar precisamente con el concejal de limpieza de Las Palmas de Gran Canaria, Héctor Alemán. ¿Qué tal, señor Alemán? Buenos días.
Sí, buenos días.
Bueno, antes que nada, gracias por intervenir, porque sé que no es de agrado de muchos responsables cuando están en el ojo del huracán, pues dar la cara, y yo le tengo que agradecer a usted que lo haga aquí en Herrera, en COPE Canarias. Dígame, señor Alemán, ¿da la sensación de que las calles ahora están más sucias que antes? ¿Por qué ocurre eso?
Sí, bueno, yo lo primero que quisiera puntualizar, desde la Consejería de Limpieza, soy concejal desde hace poco más de un año, siempre hemos dado la cara. En este caso, yo he recorrido como concejal con mi equipo más de 70 barrios de esta ciudad, hablando con los vecinos y vecinas, diciendo todo lo que estamos haciendo y además contando el proyecto que tenemos desde limpieza. Para mí nunca es un problema dar la cara, siempre estaré dispuesto a hablar con quienes
bueno,
me lo piden.
Bueno, pues es de
agradecer.
Mire, es de agradecer.
Sí. Sí, bueno, la pregunta que usted decía, mire, yo no hablo mediante apreciaciones personales, yo hablo con datos, yo vengo del mundo de la docencia y siempre digo de que para dar una opinión, una crítica tiene que estar fundamentada en datos. Y yo, por ejemplo, lo que le puedo decir es que, por ejemplo, en este año que hemos sacado nuevas iniciativas desde el Servicio Municipal de Limpieza, más allá de las actuaciones ordinarias que se realizan en los barrios de los distritos de la ciudad, actuaciones especiales como las actuaciones conjuntas entre parques y jardines que ya hemos realizado en más de 17 barrios de la ciudad, el plan de higiene urbana que pensamos en el mes de diciembre de 2023, que abarcaba 45 barrios hasta el mes de mayo de este año. Estamos en la segunda fase, que empezamos precisamente en mayo y estaremos en diciembre, y vamos a actuar de forma profunda, especial, mediante baldeo, mediante la proyección de agua con hidrolimpiadora para asignar puntos afectados por contenedores, retirada de trastos en las diferentes vías que pueda haber. Hemos actuado ya en unos 75 barrios y de aquí a diciembre haremos actuado en 90 barrios de forma profunda. Y como le decía, cada vez que actuamos en un barrio vamos y hablamos con los vecinos, les ponemos el proyecto, les decimos en qué consiste todo esto. Además, también hemos puesto de forma novedosa por primera vez en la ciudad el punto de acopio transitorio, para que los ciudadanos y vecinos y vecinas lo entiendan. Es un camión que va por todos los barrios de la ciudad, cada día de la semana va cambiando de barrio, donde los vecinos y vecinas pueden depositar trastos y también por primera vez en la historia de la ciudad, escombros de obra menor. Y esto es un servicio complementario a la cita previa que existe, que solo existía de tarde y que además hemos puesto por la mañana, disminuyendo el tiempo de espera para retirar un trasto. Además, también desde este nuevo mandato estamos implantando por los diferentes barrios de la ciudad el contenedor de materia orgánica, que tan buena acogida está teniendo en los barrios. Entonces, mire, solamente en actuaciones especiales hemos retirado de esta ciudad más de 160.000 kilos de residuos, 160 toneladas. Hemos aplicado agua baldeando a través de las baldeadoras, las hidrolimpiadoras con desinfectante, millones y millones de litros de agua. Entonces, bueno, yo le contesto pues de esta manera. Yo siempre, y siempre lo digo, el respeto total y absoluto,
claro, pero
a la gente que pueda creer o que diga de que la ciudad, pues bueno, no está en las condiciones que tiene que estar. Pero también respeto a esas personas y a esos colectivos que
no
también reconocen el trabajo que estamos.
Respeta, señor Alemán, pero no está de acuerdo con esas afirmaciones.
Bueno, yo lo que le he dicho es que yo no hablo con apreciaciones personales mías, yo hablo con datos. Y yo lo que estoy dejando sobre la mesa son los datos y todo lo que estamos haciendo. Y además, precisamente, porque tenemos que seguir mejorando, porque siempre lo hemos dicho. nosotros no nos conformamos con lo que hay, sino que tenemos que seguir mejorando. Y eso siempre lo he dicho yo como concejal y desde el grupo de gobierno tenemos esta máxima, seguir trabajando y seguir mejorando. Y precisamente porque tenemos que seguir mejorando, hemos propuesto también en este mandato una inversión de 493 millones de euros en los nuevos contratos de recogida de residuos y limpieza viaria. Mire, esta inversión va a suponer la mayor inversión en higiene urbana en la historia de esta ciudad, poniendo a Las Palmas de Gran Canaria entre las 5 primeras ciudades de España en inversión en higiene urbana. Somos conscientes de que tenemos que seguir mejorando y hemos puesto esta propuesta que ya además hemos llevado a pleno el aumento de las anualidades, que por cierto Partido Popular, Vox y Coalición Canaria han votado en contra. Entonces es importante también decir esto, ¿no? Estamos en ese proceso de mejora que estamos haciendo desde el Servicio Municipal de Limpieza y tenemos un proyecto y vamos hacia adelante. De hecho, por ejemplo, estos contratos siguen caminando, ya el expediente de la estructura de costes y la revisión de precios, la revisión de precios de los contratos, ya estuvieron expuestos a posición pública en el Boletín Oficial de la provincia, no tuvo ninguna alegación y esos expedientes están ahora mismo en la Junta Consultiva de Contratación del Gobierno de Canarias.
Veo, señor Alemán, que están tomando cartas en el asunto, pero entiendo que reconoce el problema, porque a veces parece que, como al hablar de datos, y pone en cuestión las quejas de los vecinos. Los datos de los vecinos es que se encuentran los contenedores llenos con mucha frecuencia y muy malos olores en muchos barrios de la ciudad. O sea, pese a la inversión, pese a la previsión que está haciendo usted, reconoce este problema que existe efectivamente.
No, yo lo que estoy diciendo es que tenemos que seguir mejorando. Tenemos que seguir mejorando no solo en la parte esta de recogida de residuos y en la parte de limpieza, sino en todos los sectores, incluso también en la parte de gestión directa. Ahora mismo saben que en Las Palmas de Gran Canaria tenemos un modelo de gestión mixto, tanto de prestación de servicios de forma indirecta, que son estos dos grandes contratos que tenemos prevista esta inversión de 493 millones, sino en la parte directa del servicio. Ahora mismo, pues también estamos llevando a cabo diferentes licitaciones para seguir mejorando. Tenemos un pliego de renting para renovar toda la maquinaria, para seguir implementando todo y seguir mejorando. Respeto a las opiniones de los vecinos, vecinos que puedan tener esa percepción, respeto pero también respeto por aquellos que dicen que también las cosas han mejorado.
¿Usted considera que se trata de una percepción errónea por lo que estoy observando? Es decir,
No, yo he dicho que tenemos que seguir mejorando y que respeto las opiniones de los vecinos y vecinas, tanto los que puedan ver que las cosas no han mejorado, como para los que han visto que las cosas han mejorado. Respeto absoluto.
¿Le pareció acertada la crítica de su compañera Inmaculada Medina, de la concejal, contra los vecinos de Triana, a los que acusaba de no haber cogido una escoba nunca?
Bueno, yo creo que en este caso yo creo que no se puede, como decía la concejala, fue en otro contexto que dijo, la concejala se ha disculpado o las declaraciones y ya no tengo nada más que decir de eso, ya ella lo ha dicho.
Y frente a la reprobación que se plantea en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la posibilidad de que se lleve a cabo esa reprobación, ¿tendría alguna consecuencia en caso de que así fuera?
Bueno, cualquier partido democrático está en la potestad de hacer lo que crea conveniente, también respeto a las posiciones políticas que la oposición adopte, pero como dije al principio, el PP, a mí me gustaría que explicara a los vecinos y vecinas por qué ha votado en contra de la mayor inversión en higiene urbana en la historia de nuestra ciudad, tanto en el contrato de recogida, que va a suponer toda la renovación de la maquinaria, va a suponer la renovación de 11.000 contenedores en nuestra ciudad, o también del contrato de limpieza viaria, que va a suponer el aumento de maquinaria, de personal, vamos a renovar también todas las papeleras, incluso en todas las aplicaciones de agua, también contaremos con toda la aplicación de sustancias desengrasantes, aditivos, desodorantes y demás. Hay una buena inversión, un buen proyecto que ha votado en contra de un proyecto que ya se ha hecho en otras ciudades españolas. No estamos haciendo nada que no se haya hecho en otras zonas de España. Entonces me gustaría que el PP también explicara por qué ha votado en contra.
Pues Héctor Alemán, concejal de limpieza de Las Palmas de Gran Canaria, le agradezco de verdad que nos haya atendido en esta mañana. Buenos días.
Bien, muchas gracias, buenos días.
Un saludo. Bueno, Daniel, pues ahí está, iba a decir las espadas en alto en el ayuntamiento, efectivamente, entre los grupos, entre los distintos partidos, pero aunque hay opción de mejorar, el problema como tal no parece que se entienda exactamente igual por parte de la concejalía de limpieza, ¿no?
Sí, una cuestión también importante. Evidentemente la oposición está aprovechando esta situación para cargar contra el equipo de gobierno, pero cuando es una sensación generalizada, como nos contaba nuestra compañera Carla Larrabiti, de prácticamente todos los sectores de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, es evidente que algo está fallando. Se pueden dar datos, se pueden decir que se está gastando o invirtiendo, en este caso, más dinero para limpiar Las Palmas de Gran Canaria, pero si los vecinos no tienen esa sensación, evidentemente hay algo que no está funcionando ahí.
Oye, enseguida vamos a hablar también en Gran Canaria de la polémica en torno a la empresa de transportes Global. Enseguida vemos qué es lo que está ocurriendo ahí y cuál es la postura del Partido Socialista y del vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria. En un momento.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González. ¿Sueñas con un futuro mejor? Hazlo realidad con ECA.edu.
Adáptate a tu propio ritmo, estudiando con nosotros a distancia, con material interactivo y con el apoyo de nuestro profesorado, sin importar dónde estés. Es tu momento de crecer y obtener tu título oficial.
Inscríbete ahora mismo en eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-231911. Tu futuro empieza ahora.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Llega el evento más esperado del año, The Wine Gallery by El Gusto por el Vino, un encuentro único para descubrir y degustar una selección exclusiva de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, con más de 60 bodegas y 1500 referencias. Vivirás una experiencia inolvidable que despertará todos tus sentidos. Te esperamos los días 21 y 22 de octubre. Encuentra todos los detalles en nuestras redes sociales de Wine Gallery Canarias. No dejes pasar esta oportunidad y saborea el arte en cada copa.
Segundo Congreso de la Industria de Canarias, SICAN 2024, 30 y 31 de octubre. Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Líderes inspiradores, nuevas oportunidades, inteligencia artificial, economía azul, casos de éxito, espacios networking y mucho más. Participa tú también en este encuentro con más de 250 agentes del sector. Inscríbete en SICAN2024.es. Conviértete en protagonista de nuestra industria creando futuro. Dirección General de Industria, Gobierno de Canarias.
¿Alguien se mueve no solo por el paisaje, las playas, sino por lo que espera comer, por la experiencia gastronómica que espera tener en un sitio, en un lugar determinado?
Bueno, está ya en datos estadísticos que la motivación del viaje, cada vez es más importante la gastronomía, si bien todavía nos queda un largo camino por recorrer. Lo que sí es cierto es que de cada 10 turistas, 9 prueban el producto local y preguntan por el producto local, que es lo importante. Todavía queda un camino por hacer para que la motivación sea, pero es que la isla ofrece una cantidad de experiencias que, si me dices otro sitio en el que solo sea destacable la gastronomía, puedo entender que la motivación del viaje sea esa, pero es que la isla se presta a que puedan ser varias las motivaciones para venir a un lugar como Tenerife.
Tenerife en San Sebastián Gastronómica, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Otra de las claves del día que nos lleva de nuevo a Gran Canaria ante la discusión que se ha abierto en el Cabildo de la isla por la petición del Partido Socialista para que la empresa de transportes Global pase a manos del Cabildo, Daniel.
Sí, y esa creo seguramente sea la principal, la primera gran crisis, por así decirlo, de gobierno de los socios de PSOE y Nueva Canarias, porque hemos escuchado estos días atrás a Teodoro Sosa y también al que era hasta ahora consejero de Transportes, a Miguel Ángel, ahora en el Parlamento de Canarias. Pues bueno, afearse unos a otros, primero que el PSOE haya afiliado 39 trabajadores de Global a la agrupación de Las Palmas de Gran Canaria, y por el otro lado, pues que Nueva Canaria está intentando ahí también cargar contra sus socios de gobierno.
Vamos a ver si encontramos algo más de explicación sobre lo que pueda estar pasando allí. Augusto Hidalgo es vicepresidente de Cabildo de Gran Canaria. ¿Qué tal, señor Hidalgo? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, parece que ha resquebrajado bastante el pacto de gobierno este asunto de Global. ¿No lo habían hablado entre ustedes? ¿No habían pactado nada antes?
Bueno, vamos a ver. No creo que esté de ninguna manera resquebrajado el pacto de gobierno. Al contrario, llevamos un año que se suma a otros 8 años de pacto de gobierno.
Bueno, las costuras se han tensado bastante con este tema, ¿vale? Porque el cruce de
la relación. Yo puedo hablar de...